Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a usar como base una tipología que se usa en el Antiguo Testamento sobre una parte de la vestimenta del sumo sacerdote. Vamos a hablar de la mitra del sumo sacerdote, de los sacerdotes. Dice, vamos a leerlo desde el 36 hasta el 38. Harás además, o sea, porque la vestidura del sacerdote tenía muchas cosas, cada cosa, hasta los, ahí sí como dice, hasta los calzoncillos del sacerdote eran descritos. Y tiene una enseñanza cada cosa. Solo que nosotros vamos a hablar de la mitra, dice, solo por eso vamos a leer solo este pasaje. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón. Entonces el sumo sacerdote tenía que hacer, como parte de sus vestiduras una lámina de oro, que era puesta en su frente. Y esa lámina de oro tenía que tener un grabado que decía santidad a Jehová. Entonces nosotros vamos a hablar de la santidad como sacerdotes, pero la santidad tiene muchos aspectos. Hoy vamos a hablar de la santidad y la mente, porque claramente la frente nos habla de la mente. Entonces vamos a hablar del cristiano, la mente y la santidad. ¿Por qué es tan importante la mente o los pensamientos del creyente? Mira lo que dice Proverbios 23, verso 7. Proverbios 23, verso 7, se lo leo. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque el Señor enfatiza en la lámina que es puesta en la frente del sacerdote. Porque según lo que piense el sacerdote, según la mente del sacerdote, es el sacerdote. Según lo que piensa una persona, así es la persona. Nosotros debemos saber una cosa. Bastaría solo con conocer los pensamientos de una persona para saber qué clase de persona es. Si yo en este momento supiera lo que usted está pensando en su mente, yo podría saber qué clase de persona es usted. ¿Sí? Hacia donde están dirigidos nuestros pensamientos, estará dirigida nuestra vida espiritual. Si nosotros tenemos pensamientos puros, seremos personas puras. Si nosotros tenemos pensamientos santos, nosotros seremos personas santas. Pero también, si yo tengo pensamientos impuros, voy a ser una persona impura. Si yo tengo pensamientos de ira, de enojo, voy a ser una persona contenciosa. Si yo tengo pensamientos de envidia, de codicia, de celo, voy a ser una persona amargada, codiciosa. Según lo que hay en mi mente, yo soy. Tal es su pensamiento, tal es la persona. Entonces el Señor le da bastante importancia a nuestros pensamientos. La mente es el centro de mando del ser del hombre. Es como el timón de un carro. Hacia usted donde dirija el timón, el carro se va a dirigir. Hacia donde estén dirigidos sus pensamientos, usted se va a dirigir. Entonces es importante que el cristiano limpie y trabaje en su mente para que su mente esté de oro puro y diga santidad a Jehová. Amén. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento. Romanos 8, verso 5. Cuando tú entras a estudiar el libro de Romanos, llegas al capítulo 7 y Pablo tiene una crisis, es esclavo al pecado, tiene una ley en sus miembros, es miserable por la condición caída que hay en su cuerpo, pero en el capítulo siguiente él da gracias a Dios por Jesucristo y también da gracias a Dios porque él ahora encuentra que en su espíritu hay una ley que puede vencer el pecado. Entonces, el creyente va a andar en el pecado o va a andar libre del pecado si anda en el Espíritu o si anda en la carne. Pero cuando tú comienzas a estudiar todos estos pasajes, hay un asunto que es clave. Y es que Pablo dice que el andar en el Espíritu se relaciona directamente con lo que pensamos. Vamos a leerlo. Por eso estamos hablando de la mente y la santificación. Porque, Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, podemos decir como venía diciendo, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y cómo me ocupo? Pues como lo que viene diciendo Pablo, por nuestra manera de pensar. De pensar. Entonces, bueno, vamos a leer otro pasaje. Efesios 4, verso 17. Aquí este pasaje nos muestra cómo los impíos caminan en pos de donde, o en pos hacia donde sus pensamientos los llevan. Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. O sea que lo primero que va no es el andar, sino es la mente. Por donde va la mente, van nuestros pasos. Hay una falsa doctrina en el cristianismo que se ha infiltrado, que es que viene de la metafísica, lo que se llama el yo visualizo y yo decreto, ¿sí? Entonces, si tú quieres un carro, tú visualizas con tu mente el carro y confiesas que vas a tener un carro y lo confiesas positivamente con fe y enseñan eso, eso es falso, ¿no? Enseñan que con la confesión de fe tú vas a obtener lo que piensas. Eso es una falsa doctrina. Eso es la falsa doctrina del confesar positivo, del decretar. Pero aunque esa es una falsa doctrina, sí hay algo que es verdad. No eso, pero hay algo que es verdad. Lo que tú piensas no se llega a realizar por lo que tú digas. Digamos, si tú piensas que vas a tener una gran casa y lo confiesas, tú no vas a tener esa casa, porque el único que puede decretar y decidir cosas y establecerlas por medio de su palabra es Dios mismo. Nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos el poder de establecer las cosas. Nosotros podemos decir, yo quiero, pero si Dios no quiere, Él no nos lo va a dar. Pero hay algo que sí es verdad, lo que tú piensas en tu mente no controla lo exterior, pero controla tu conducta y tu manera de vivir. ¿Sí? ¿Me hice entender? Tus pensamientos van a trazar el camino por donde tú vas a andar. Por eso es tan importante que el cristiano renueve su mente y santifique su mente. Por eso hoy vamos a hablar de este aspecto. La gran batalla del cristiano muchas veces, hermano, no es el diablo, no es el mundo, no son las tentaciones. La gran batalla del cristiano se juega aquí, hermano, en nuestros pensamientos. Si usted puede llegar a entender eso, si usted puede llegar a llevar a Cristo y poner todos sus pensamientos a los pies de Cristo, usted va a tener una vida cristiana de victoria, de paz, de gozo y de alegría. Pero usted puede tener exteriormente todas las cosas, un buen trabajo, buena salud, buena familia, y estar por dentro destruido, lleno de malos pensamientos, lleno de amargura, lleno de lujuria, lleno de codicia, lleno de mentiras. Entonces, la gran batalla del creyente, donde comienzan las verdaderas victorias, comienzan en nuestros pensamientos, poniendo nuestra mente a los pies de Cristo. Los pensamientos, yo quiero que ponga atención y no se distraiga, hermano, porque eso le pasaba a los judíos. Los judíos estaban cantando, pero sus pensamientos y su corazón estaba lejos, ¿no? El material de lo que vamos a hacer mañana se produce en nuestras mentes. Todo, hermano, todos los pecados comienzan en el corazón, pero también todo el andar cristiano comienza en el corazón y los pensamientos. Vamos a mirar unos pasajes. Mira lo que dice el Señor en Mateo 15, verso 19. Nosotros nunca llegamos a hacer algo que antes no hayamos pensado. Nosotros nunca llegamos a cometer un acto sin que eso se haya acariciado y sin que eso se haya consentido en la mente. Una vez escuché el testimonio de un joven que estaba estudiando en un seminario para ser pastor. Un día salió peleando con su esposa, cogió su auto, se fue a un bar. En ese bar conoció a una muchacha, cayó en adulterio con esa muchacha y le pregunta el pastor al que le estaba pidiendo consejería y le decía, yo no entiendo por qué Dios me dejó vivir esto. ¿Por qué yo llegué a cometer un pecado tan terrible? Dañé el corazón de mi esposa, dañé mi ministerio, dañé lo que el Señor estaba trabajando en mi vida. El pastor le dice, pero ¿tú cómo le echas la culpa a Dios? Sí, es que yo no lo premedité. Entonces le comienza a preguntar, bueno, ¿alguna vez antes de que cayeras en eso viste escenas de sexo? Y él comienza a meditar. ¿Alguna vez codiciaste a una muchacha en tu corazón? Y él comenzó a meditar y se dio cuenta que lo que él llegó a hacer no fue algo instantáneo, sino que en su mente era algo que él había consentido con el tiempo. Nosotros nunca llegamos a pecar en algún asunto si antes no hemos echado gasolina en nuestra mente para que eso se llegue a hacer. Una pareja de novios nunca llega a fornicar de la noche a la mañana. Juntos han consentido actitudes, pensamientos, conversaciones que han llenado su mente de pensamientos y en el momento que ellos han propiciado, tal vez en un momento a solas, tal vez en un momento en la noche, llegan al acto porque ellos cultivaron eso en su mente y eso en algún momento los llevó a eso, aún siendo cristianos. Entonces, todos los pecados se cultivan, se siembran en la mente. De allí, no, ¿cómo llegó a hacer eso? El cómo es el fruto, pero hubo una siembra en el corazón y en los pensamientos. Por eso si el Señor llegara a santificar nuestra mente, Él nos guardaría de caer en muchas cosas que generalmente caen los cristianos porque no han renovado y limpiado su mente. Amén. Mira cómo lo dice el Señor. En el Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nosotros debemos saber que Dios considera no solo pecados los actos. ¿Sí? ¿Se acuerdan los pasajes que el Señor dice? Vamos a leerlo. Ahí en Mateo 5:27. Sino el Señor considera pecados aún lo que consentimos en nuestra mente. Porque muchos llegaríamos a decir, bueno, pero yo no he fornicado, yo como cristiano soy un buen esposo, yo como cristiano no llego a matar a nadie, yo como cristiano no llego a usar la violencia, no llego a robar, no llego a muchas cosas. Pero el cristiano no solo está, el Señor no solo está interesado en que yo no llegue a ser, sino el Señor está interesado ni siquiera que lo piense. ¿Sí me hago entender? La religión judía enfatizaba en el acto. El Señor no solo enfatiza en el acto, sino en lo que pasa en mi mente. El Señor considera al cristiano que en su mente consiente pensamientos de adulterio como un adúltero, aunque no llegue al adulterio. Por eso necesitamos poner una lámina de oro fino en nuestra mente. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Mira lo que dice Mateo 5. 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso fue lo que decía Moisés. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué el Señor le pone tanto énfasis a lo que pasa en nuestra mente y en nuestro corazón en relación al adulterio? Porque si tenemos una persona que en su mente tiene pensamientos impuros hacia una mujer, fácilmente esa persona va a cometer el acto. ¿Sí? Una vez un hermano decía, muchos hombres que han codiciado a una mujer en su corazón no han llegado al acto porque ellos muchos sabrían que muchos lo sabrían. Pero si ellos tuvieran la posibilidad de llegar a adulterar sin que nadie se diera cuenta, fácilmente lo hicieran porque eso es lo que hay en su corazón. ¿Sí me dice entender? Amén. O sea, si hay algo en tu corazón, llegarlo a hacer no es muy difícil. Pero aunque no lo llegaras a hacer, Dios considera esos pensamientos como impuros y como pecado. Entonces el cristiano no solo necesita alejarse de una situación de fornicación, sino necesita alejarse de los pensamientos impuros de su mente. De los pensamientos de ira de su mente. De los pensamientos de amargura de su mente. De los pensamientos de incredulidad de su mente. Porque si usted consiente cualquier tipo de mal pensamiento, usted va a ver que ese mal pensamiento tarde o temprano lo va a llevar a tener una conducta. Entonces usted comienza con pensamientos de amargura, por ejemplo. A mí todo me va mal. La reunión es mal, el trabajo mal, el negocio mal, mi hijo mal. Entonces usted comienza, se acuesta en la cama y comienza, ¿pero por qué a mí siempre? Y usted comienza, y su mente comienza con un viento, y ese viento comienza a volverse un remolino. Entonces usted llega a la reunión, hermano, vamos a orar, y usted ya no quiere orar porque a usted siempre le va mal. Usted ya no quiere hacer algo porque usted siempre le va mal. Entonces comienza a haber una conducta y una manera de vivir amargada. Entonces usted cuando escucha una palabra, un mensaje de fe, usted no quiere eso. ¿Por qué? Porque su mente está llena de cosas que están destruyendo su vida espiritual. Que lo están llevando y lo están atrayendo a su carne, a su viejo hombre. Aquello que el Señor abomina. Miren, hermanos. Este pasaje es bien tremendo, hermano. El que mira a una mujer y en su mente la codicia. Uno puede no estar haciendo algo, hermano, y puede ser esclavo de sus pensamientos. Puede ser esclavo de un pecado en su mente, sin llegarlo a hacer. Eso es como la persona que es adicta a la pornografía, hermano. Él tal vez no sea capaz de acostarse con otra mujer, pero en su mente está esclavo a eso. No puede dejar de pensar en eso. No puede quitarse esas imágenes, sino ellas están volviendo cada vez a su mente. Él está ahí, constantemente atado, sin que nadie se dé cuenta. Él llega a la reunión, él canta, él ora, pero su mente está atrapada en ese asunto. Es una actitud terrible. Y muchas veces cuando estamos en esa situación, llegamos a la reunión y nos sentimos hipócritas, nos sentimos impíos, nos sentimos que no podemos cantar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está atrapada en el pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Está esclava a un pecado, está entregada a un pecado. Usted puede estar haciendo cualquier cosa y su mente está ahí, agarrada a cosas que no le agradan al Señor. Y el Señor necesita limpiarnos de eso. Yo doy un ejemplo muy sencillo, porque estamos hablando de esos pecados, pero hay otras cosas que llevan a nuestra mente. El hermano Paul Washer decía que hacia lo que en lo que ocupamos nuestros pensamientos, ese es nuestro Dios. Entonces, por ejemplo, si tú solo piensas en tu novio, y 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 tu novio, ese es tu Dios. Tu pareja es tu Dios. Digo, si tú solo piensas en el trabajo, en el dinero, ese es tu Dios. Estás esclavo a eso y el Señor necesita librarnos y santificar nuestra mente. ¿Sí? Nosotros debemos saber que Dios cuando nos juzgue, Él dice que no solo va a juzgar las obras, sino los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo enfatiza constantemente en lo que pasa adentro. Hay una frase que me gusta mucho del libro de la pureza que dice esto. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Las acciones, las obras, los hábitos y el carácter comienzan con los pensamientos. Así la santidad, así la paz, así el gozo, pero así también la inmundicia, la corrupción, la lujuria. Todo comienza con nuestros pensamientos. Tal vez el órgano más importante del ser del hombre después del espíritu es la mente. Vamos a hablar de la importancia de velar, porque el Señor nos manda a orar y a velar. Y yo pienso que ese velar está relacionado con nuestra mente. Vamos a ver algunos pasajes. Pero primero antes quiero usar una figura que nos va a servir para tratar y guardarnos con nuestros pecados. Nosotros podemos decir que el pecado tiene como escalones, hermano. como escalones de 1 a 10. Si hablamos de lujuria, ¿cuál sería el escalón 10? El adulterio, la pornografía, la fornicación. En el punto 5 podríamos poner ¿qué? Los malos pensamientos, la masturbación. Y en el punto 1 y en el punto 2, los pensamientos. ¿Por qué? Porque nadie llega a un punto tan alto si no ha escalado los primeros estos. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque si yo aprendo a conocer los impulsos de mi carne y los pensamientos sucios que llegan a mi mente, yo no tengo que llegar al escalón 5, 6, 9, sino que yo en el primer escalón y en el segundo escalón voy a cerrar la puerta a la impureza que viene a mi vida. Por eso hablamos de velar, porque el celador está en la puerta y el celador sabe que entra a la casa. Entonces, si yo identifico qué tipos de pensamientos contaminan mi vida espiritual, yo voy a poder tratar con ellos. Eso es lo que la Biblia llama velar, examinar qué está pasando en mi mente, qué está circulando en mi mente y tratar esos pensamientos para que yo no suba más escalones, porque ya en el escalón 2 ya estoy en un punto rojo, ya estoy en un punto donde Dios considera pecado. Por ejemplo, yo miro una muchacha, solo con mirarla no estoy pecando, porque cómo me va a quitar los ojos para andar en la calle. Es inevitable mirar, pero si yo miro la segunda vez, ya comencé a subir el primer escalón, pero todavía no estoy pecando. Pero si yo en la tercera vez, no solo mirándola, sino digo, oye, qué bonita esa muchacha, ya voy en el escalón 2. Y en el tercer pensamiento digo, y qué falda tan cortica, tercer escalón. No le quiero decir qué pasa en el cuarto ni en el quinto escalón. Ya estoy en rojo. El día de mañana me encuentro con una muchacha así, me sonríe y fácilmente yo llego a un pecado con ella porque mi mente la he estado minando. ¿Sí me hice entender? Otro ejemplo. Ese es el de la lujuria. Digamos, en el escalón del 1 al 10, en la ira, ¿qué sería el punto 10 en un matrimonio? El divorcio. ¿Sí? ¿Qué sería el punto 9? Los golpes. ¿Qué sería el punto 6? Los insultos. ¿Qué sería el punto 4? Las malas miradas. ¿Qué sería el punto 3? Actitudes. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, ¿cuál es el punto 1 y el punto 2 para no llegar hasta allá? Entonces, por ejemplo, el punto 1 puede ser una bobada. A mí me gusta el café con leche, pero ella me lo sirve oscuro. Entonces yo le digo, ¿tú por qué me sirves el café con leche oscuro si tú sabes que a mí me gusta con leche? Y ella dice, así lo dice, y te lo pone ahí ya. Tú en el punto 1 ya comienzas, lo haces para molestarme. Me está provocando, escalón 2. No me respeta, escalón 3. ¿Cuántos años que le he dicho y sigue así? Escalón 4. Cuando ella me vea, le voy a hablar mal. Escalón 5. Cuando yo le hablo mal, ella me responde. Escalón 7. Cuando ella me responde, yo me siento ofendido y la insulto. Escalón 8. Cuando yo la insulto, ella me insulta y yo la empujo. Escalón 9. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces, si yo pudiera velar y identificar las situaciones y aquellas características a la que mi alma me lleva a pecar, yo podría tratar más fácilmente con el pecado y no dejar que el pecado me contamine y gobierne mi corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, cuando la Biblia llama orar y velar, estás hablando de una actitud de vigilancia a mis pensamientos. Por ejemplo, usted en este momento me está escuchando a mí, pero ¿qué está pensando? Usted puede estar acá escuchándome y estar pensando en el almuerzo, en su familiar, en sus problemas. ¿Dónde está su mente? Nosotros debemos aprender a coger nuestros pensamientos y aterrizarlos y a estar en una actitud de vigilancia delante del Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces vamos a hablar de velar para que nuestra mente sea limpia, purificada de todo aquello que la contamina, de todo aquello que nos puede llevar a caer en pecados grotescos, de todo aquello que nos puede quitar la paz, el gozo, nuestra relación con el Señor. Amén. Que habla de la lámina de oro que tiene escrito santidad a Jehová. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a leer Gálatas 5, verso 19. Hermano, nosotros podemos hablar de aquellos escalones de la, del comienzo de la escalera como las pequeñas zorras. Si yo trato las pequeñas zorras, no me voy a encontrar con grandes problemas. Si yo trato los pequeños pensamientos, yo no me voy a encontrar con grandes problemas en mi vida espiritual. Como el ejemplo, si yo sé que a mí no me, o que mi esposa tiene ciertas cosas que a mí me disgustan, y yo identifico, yo digo, oye, siempre que me sirve el café es un problema. Yo ya sé que ese es el problema, entonces yo voy a orarle al Señor. Señor, ¿cómo trato esta situación? Ayúdame, porque yo no quiero pelear con mi esposa por un café. Porque ese café puede ser cualquier cosa, estoy dando el ejemplo del café. Ese café puede destruir mi hogar, o puede volver mi hogar un mar de conflicto y discusiones. Entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Y comienzo a orar. ¿Qué harías tú, Señor? Entonces, ¿cómo trataría el Señor esa situación? Entonces, yo comienzo a orar. Entonces, es mejor servir que ser servido. Entonces, yo me preparo el café. Y ya no peleo con mi esposa por el café. Inmediatamente ella me va a servir. Yo, no, mi amor, yo te ayudo a servir. Y me preparo mi café con leche. Entonces, yo comienzo a guardar mi mente, de llenarla de cosas que no me van a edificar. Es un ejemplo sencillo. Pero asimismo, en cualquier área de nuestra vida, yo debo comenzar a volverme al Señor en oración y pedirle para que no se camine sobre otros escalones en rojo, sino que desde un comienzo yo pueda tratar con mis pecados. Pero como les decía, yo debo identificar a qué áreas de mi vida espiritual mi carne tiene como mayor peso, porque no todos tenemos el problema de la lujuria, no todos tenemos el problema de la ira, no todos tenemos el problema de la murmuración, cada uno... Somos árboles con la misma naturaleza pecaminosa, pero el fruto es diferente en cada uno de nosotros. Entonces yo debo ver qué áreas en mi vida están destruyendo o afectan mi vida espiritual. Pablo aquí nos da una lista de pecados en la carne en los cuales yo debo examinar y ver en qué áreas yo tengo problemas. Por ejemplo, dice en el 19, Gálatas 5, 19, ¿cuál de estas zorras está dañando la cosecha de mi vida espiritual? Dice... Y manifiestas son las obras de la carne que son. O sea, las obras de la carne se manifiestan. Si yo ando en la carne, eso se manifiesta. ¿Quién más que usted que lidia, no sé cómo se dice, que trata con su carne, sabe cuáles son sus problemas con la carne? Yo puedo estar hablando de la lujuria y alguno de ustedes está diciendo, uy, sí, amén. Porque es un problema recurrente en usted. Yo puedo estar hablando de la ira y usted estar diciendo, uy, sí, amén. Porque cada uno se manifiesta, o sea, la obra de la carne se ve. ¿No? Mira lo que dice Pablo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Comienza con cuatro pecados que tienen mucha relación. Inmoralidad sexual, ¿sí? Adulterio, o sea, que yo miro otras mujeres fuera de mi esposa. Ese es un pecado, esa es una zorra horrible que caracteriza al viejo hombre. No está conforme con nuestra esposa, sino él quiere mirar a otra mujer. ¿Sí? Fornicación. No solo eso, sino inmundicia. O sea, no solo que tiene pensamientos con otra mujer, sino que tiene pensamientos sucios, contrarios a Dios, totalmente aberrantes, lasciviosos. Hay otro tipo de pecados que son como de tipo religioso. Hay gente que tiene la tendencia a creer en la hechicería, como lo dice acá, en la idolatría, ¿sí? Esa gente que tiene esa tendencia al oculto, a creer en cosas que no debería creer, ¿sí? Hasta hay cristianos con eso. Increíble que Pablo ponga eso ahí. Hay otros que tienen problemas con la ira. Entonces, mira el tipo de pecado, enemistades, pleitos. Si es una persona que a toda hora está discutiendo, puede ser con su esposa, puede ser con su hijo, puede ser en su trabajo, pero su carne tiene la tendencia a estar a toda hora en conflicto. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. O sea, también hay un tipo de pecado, si se puede decir, que es religioso, al error, a la división, a la contienda. Hay hermanos que por todo... Mira lo tremendo, llega una persona, llega el hermano, Hay varios hombres en una congregación. Entonces se levanta un hermano y dice, hoy vamos a pedirle a fulanito de tal que presida. Entonces el hermano pasa a presidir. Y el otro sentado allá. Tiene esa su carne es hacia ese lado. Ah, pero tienen en cuenta al hermano y no me tienen en cuenta a mí. Mira lo tremendo. Escalón 1. Escalón 2. Si supieran que el hermano esto y es. Escalón 3. Hermanita. ¿Sí sabe que el hermanito tal? ¿Eh? Escalón 4. Comienza a decirlo a otras personas. Escalón 5. En la reunión se para y dice, usted, hermano, no sé por qué el hermano... Escalón 6. Bueno, y comienza. Escalón 10. Dividió a la iglesia. Así es la carne. Eso es fruto de la carne. A veces nos parece más malo el adúltero. Pero el adúltero peca y cae, destruye su hogar. Pero el disencioso y el contencioso divide una iglesia en dos. Hasta en tres. Es lo tremendo. El pecado es una zorra horrible, sea el color que sea. Trae muerte, trae destrucción, trae división. Atenta contra nuestra vida espiritual, atenta contra nuestra familia, atenta contra Dios, su gloria, su santidad. Entonces, ¿cuál es la zorra que tenemos que cazar? Ah, cada uno se va conociendo. Nosotros podríamos decir, cuando yo era creyente, nuevo creyente, lidiaba mucho con los pecados sexuales. Después lidiaba mucho con los pecados de amargura. Ahora lidio mucho con el pecado del orgullo. Entonces yo predico, yo sirvo y me comienzo a creer. Entonces ya la zorra no es un mal pensamiento con una mujer. Ahora la zorra es que me creo el gran predicador. Y eso me lleva al orgullo, eso me lleva a la vanagloria. Y eso también puede ser terriblemente peligroso. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Sí, hermano. Cada uno lucha con cierto tipo de pecados que debe tratar y que debe limpiar en su mente, hermano. Sigamos leyendo, dice. Envidias. Uy, mira lo terrible, hermano. Homicidios. Uno diría, no, pero... yo no llegaría a un homicidio, ¿cómo? ¿Usted sabe que mucha gente que está en la cárcel por homicidio no era un asesino? Hay muchos que son sicarios y matan. Un caso, por ejemplo. Una persona te debe un dinero. Así. Que necesito que me pague el dinero. No te lo va a pagar y haz lo que sea. Haga lo que quiera. Entonces está en su conversación. ¿Cree que se va a burlar de mí? Es que yo me gano el dinero, ¿qué? Que te lo va a regalar a otra persona. Entonces comienza en su mente. Cuando me lo encuentre le va a decir las cosas de frente y se lo encuentra. Y usted ya viene en su corazón, entonces le dice, devuélveme el dinero. Y el otro le dice, haga lo que quiera. Y usted, el mal genio, como ya tiene su mente, llega y lo empuja, ¡pum! Lo empuja, hay un andén, él se tropieza y se desnuca. Lo mató. ¿Es culpable o no es culpable de asesinar? No, fue sin culpa. No fue sin culpa. Ya en su corazón usted traía un torbellino que fácilmente explotó. Entonces, si yo hubiera guardado mis pensamientos de tantos escalones, no hubiera llegado a eso. Entonces, no es difícil, hermano. No es imposible para un cristiano volverse un asesino, hermano. No es imposible para un cristiano volverse un adúltero, hermano. No es imposible para un cristiano volverse un mentiroso. Si el cristiano no guarda su mente, fácilmente cae en esos pecados. Por eso estamos hablando de la santificación de la mente. Amén. Dice, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, el fruto del pecado no solo afecta nuestra paz, nuestro gozo, sino que el día que el Señor venga, los cristianos que no hayan tratado con este tipo de pecados no tendrán parte en el reino de los cielos. Bueno, entonces vamos a hablar del orar y el velar para no entrar en tentación. El primer, vamos a leerlo, Mateo 26, verso 41. La primera herramienta que el Señor le dio a sus discípulos para guardarse de la tentación es la oración. Mateo 26, verso 41. Aquí Pedro y ellos están durmiendo cuando deberían estar orando y el Señor les va a decir a ellos. Mira cómo se lo dice en el verso 41. Mateo 26, 41. Dice, velad, ahí está en la mente, y, o sea, el discernimiento y la vigilancia que surge en nuestra mente debe estar ligada a nuestra vida de oración. ¿Para qué? Para que no entremos al escalón 3, 4, donde ya hay pecado. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor le va a decir a sus discípulos, mira, Pedro, la clave para que usted no esté en una situación de tentación constante es que usted ore y vigile. Pues, ¿qué es eso? Yo voy a ser una persona no solo que tenga tiempos de oración, yo voy a apartar momentos en el día para orar, pero además de apartar momentos para orar, yo voy a tener un andar en el cual yo con mi mente estoy examinando todo y constantemente me estoy volviendo al Señor. Puede que yo no esté de rodillas en mi cuarto, puede que yo no esté en la reunión de oración de la iglesia, pero mi mente debe estar constantemente volviendo a la presencia de Dios. Yo puedo estar en esta reunión en la presencia de Dios. Yo puedo estar en el trabajo y mis pensamientos estar volviendo a Dios, sin necesidad de estar hablando y de estar orando, Padre nuestro que estás en los cielos, sino que en medio de lo que yo estoy viviendo, estoy en mi mente diciendo, Señor, Señor. Yo llego y prendo el televisor, pero aunque estoy prendiendo el televisor y voy a ver una película, en mi corazón estoy diciendo, Señor, Señor. Yo llego a mi cuarto y estoy cansado, tal vez no me puedo arrodillar, tal vez me quiero recostar en una silla, en una cama, pero aunque me recuesto y estoy descansando, estoy diciendo, Señor, Señor. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ejerciendo un tipo de oración que se llama practicar la presencia de Él, volverme a Él, tener intimidad con Él. En ese tipo de oración tal vez no hay muchas palabras, en ese tipo de oración tal vez no hay peticiones específicas, simplemente me estoy volviendo de todo corazón a Él. Porque el estar cerca a su presencia va a hacer que yo sea más sensible a los pecados. Por ejemplo, yo llego a mi casa cansado, todo un día de trabajo, me acuesto con ganas de descansar y llega mi esposa. Sí sabes, ¿no? Tu hija hizo esto y esto y esto y pasó esto y esto. Y yo aún estando en un estado de descanso, yo comienzo a llenar mi mente. Hizo esto, pasó aquello. Entonces ya comienzo, aunque estoy descansando, a perder la paz. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando yo me acuesto, ay Señor, gracias por este día. Y viene mi esposa. Mi amor, pasó esto y esto. Entonces yo comienzo a eso que ella me está diciendo, antes de reaccionar, antes de meditar, yo comienzo a volverlo a Dios. Ay Señor, tú conoces a mi hijo. Ay Señor, tú conoces que en esta vida tendremos afanes y luchas. Yo te pongo esto, Señor, no dejes que mis hijos ni mi trabajo me quite este descanso que estoy teniendo acá en mi cama, delante tuyo, Señor. Haz que tu paz me ayude, haz que tu... Sí, mi amor, yo sé, vamos a orar. Pero aunque voy a orar porque hay una situación, no estoy turbado y cargado. ¿Tú me estás haciendo entender? Entonces, puedo estar acostado, hermano, y puedo estar orando y velando. Lo mismo pasa, tú vas en un bus, vas para tu trabajo, para tu universidad. Se sube una muchacha. En Tierra Caliente se ve mucho que la mujer usa ropa muy corta. O sea, yo pienso que por el calor, pero es que ya es muy corta. Entonces yo me imagino que eso debe ser un asunto bien difícil para un muchacho que va a la universidad. Tal vez en un bus lleno se sube la muchacha, ella con ropa insinuante, y él comienza a luchar. Él no puede botarse de rodillas, él no puede reprender al diablo, él no puede hacer muchas cosas, pero él puede orar y velar. Señor, tú has dicho que si yo miro a una mujer para codiciarla, tú consideras eso adulterio. Guárdame de mirarla con malos ojos, Señor. Voltéame mi vista, Señor. Qué buena la predicación del domingo, Señor. Qué bueno lo que los hermanos están enseñando, Señor. Y yo comienzo a meditar en mi mente y a volver mis pensamientos a Dios. Y eso va a hacer que la tentación no tenga poder sobre mi vida espiritual. Entonces yo debo acostumbrarme a ejercer constantemente una vida de de, ¿cómo decirlo? De diligencia en el discernimiento con lo que está pasando y de devoción constante con el Señor. Hay un libro que, hermano, ese libro está en el punto 10 de lo mejor en este tema. Se llama Práctica la presencia de Dios, del hermano Lorenzo. Si usted lo puede leer, léalo. Es uno de los libros que nos hablan de la oración, pero de la oración de intimidad, de volverse a Dios, de estar buscando a Dios en el pensamiento. ¿Amén? Práctica de la presencia de Dios. Y resalto la palabra práctica. Esto no se llega a la noche, a la mañana. Hay un ejercicio constante, donde yo en cualquier momento puedo estar cocinando, puedo estar hablando con una persona, puedo estar haciendo lo que esté haciendo, pero yo en mi corazón estoy invocando el nombre del Señor.
Amén.
Oh, Señor. Hermanito, ¿cómo estás? Bien, hermanita. Y mientras abrazo a la hermanita y estoy hablando, oh, Señor, en mi mente. Oh, Señor. Y eso va a hacer que la presencia del Señor alumbre mi mente y guarde mi mente de llegar en cosas, de llenarla de cosas que me van a causar mal. Si usted ejercita ese tipo de oración, hermano, usted va a tener una buena vida cristiana. Gozo, paz, amor, fe, lo va a caracterizar. Pero como decíamos, si usted llena sus pensamientos de cucarachas, su vida espiritual va a ser de pecado, de amargura, de hipocresía, de vergüenza. ¿Por qué? Porque usted no ha trabajado en la mitra, en la lámina de oro, que dice santidad Jehová. ¿Sí saben que el Señor quiere que usted le ame con toda su mente? Al Señor no le gusta, hermano, hasta cuando cantamos. Yo a veces que estoy tocando la guitarra y estoy cantando así emocionado, me examino y digo, ¿será que yo estoy meditando lo que estoy cantando? Porque a veces solo canto. Pero cuando yo comienzo a pensar, ¿será que yo estoy viviendo esto de nos consagramos a ti, Señor? Es tu derecho, tú me compraste, somos tuyos, Señor. No voy a parar, cada día voy a ir en pos. ¿Será que mi mente está procesando lo que yo estoy cantando? Porque generalmente el hombre se ha vuelto tan esclavo a veces del pecado en su mente que ha habido una división en él. ¿Cuál es la división? Él está acá, pero su mente está en otro lado. Y se acostumbra a estar en eso. Yo les doy el ejemplo. Una vez, yo cuando era joven me la pasaba jugando billar. Eso era, pero a toda hora en el billar. Y yo jugaba un tipo de billar que involucra mucho la mente porque hay que pensar mucho. Un billar de mesa grande que se llama tres bandas. Yo no sé si lo practican acá. Entonces, ese tipo de billar no es solo golpear las bolas, sino que usted tiene que pensar. Entonces siempre es de mucha razón. Entonces mira lo tremendo. Yo me gustaba tanto el billar que yo me sentaba a almorzar o en el colegio y yo me imaginaba la mesa acá, cuatro bandas, si la bola estuviera acá. Entonces, aunque no estaba en el billar, yo era esclavo al billar en mi mente. ¿Sí me estaba acá y estaba pensando, trin, trin, la bola. Era esclavo al billar. ¿En dónde? No estaba jugando. En mi mente. Y así puede ser una persona, puede estar en cualquier lugar, pero cuando el pecado ha tomado posesión de su mente, ella puede estar en cualquier lugar y su mente puede estar allá, en su pecado. Entonces el Señor quiere que le amemos, no solo de todo corazón, sino también con nuestra mente. Y que seamos santos en nuestra mente, y puros, y limpios. El hermano Martín Lutero decía, siempre recordamos esta frase, uno no puede impedir que las aves vuelen sobre la cabeza, pero uno sí puede impedir que ellas hagan nido en nosotros. Hermano, nosotros debemos saber que la tentación siempre va a venir. O sea, ¿qué quiere decir eso? Siempre van a venir malos pensamientos, siempre van a venir situaciones que van a querer llegar y llenar nuestra mente. Pero la responsabilidad del creyente es no dejar que eso haga nido en ello. Santiago habla de esto, Santiago 1, verso 12. No se duerma, hermano, que hasta ahora vamos por la mitad. Vamos comenzando. Santiago 1, verso 12. Mira cómo habla Santiago. Hay cristianos que se escandalizan porque ya siendo cristianos tienen cierto tipo de pensamientos. Nosotros debemos saber que los pensamientos surgen de varios lados. Primero, la tentación y el mal pensamiento surge de nuestra carne. Nuestra carne es suficiente para crear todo tipo de mal pecado, mal pensamiento. Sí, mi carne está tan esclava al pecado que ella manda información. A veces usted está sentado pensando en cualquier cosa y le llega un pensamiento así grotesco que usted dice, uy, que hasta usted mismo sea, uy, ¿y cómo fui a pensar eso? No se sorprenda, su carne es horrible. No se sorprenda. Además de la carne, tenemos la influencia externa, lo que vemos y lo que oímos. Por ejemplo, yo un día iba en una buseta en un viaje y a predicar, imagínate, iba a predicar y me tocó en un bus. Me tocó detrás del conductor y el conductor llevaba dos compañeros y comienzan a hablar esos tres. Unas conversaciones y hablaban, yo escuchaba todo porque estaba ahí. Lo que yo escuché produjo en mí unos pensamientos, hermano, que duré como 3 horas orando para quitármelos de la mente. Cosas sucias. Lo que yo oigo produce pensamiento. Por eso dice la palabra, las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. Si usted habla con personas inmundas, eso lo va a contaminar a usted en su mente. Si usted escucha conversaciones inmundas, eso lo va a contaminar en su mente. Por ejemplo, la gente que le gusta escuchar mucho emisora, en Bogotá se ve eso. Los buses llevan emisora a toda hora y lo que se escucha es, pero, inmundo. Entonces, si usted escucha ese tipo de conversaciones, sus pensamientos van a ser inmundos. Además de eso, también nuestra mente se alimenta de lo que vemos. Si usted pone una película donde aparecen cierto tipo de mujeres, su mente se va a... ¿Por qué? Porque lo que usted ve lo alimenta. Entonces mira lo que dice Santiago. Van a venir de por fuera del mundo de conversaciones, de cosas que vemos, de nuestra carne. Pero mira lo que dice Santiago 1.12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. El pecado no solo va a venir una vez, hermano. Va a venir varias veces. El pecado es como una peste. ¿Usted a veces le ha salido en su cocina cucarachas? Usted coge y le echa veneno y al otro día amanecen unas 10 muertas. Usted dice, las maté. Y al otro día por la noche, más cucarachas. Y usted le echa veneno y otra vez aparecen. Difícilmente se quitan las plagas. Hay que soportarlas, o sea, hay que resistirlas. Así es el pecado. Hoy tuve un pensamiento y gracias al Señor me ayudó para ponerlo a sus pies. Al momento va a venir otro pensamiento. Y otra vez tengo que soportar ese pensamiento. Y es una lucha. Por eso les decía, la batalla de la mente. Porque es una lucha constante. La mente siempre va a estar siendo bombardeada. Y el creyente debe tomar la actitud de soportar lo que viene a su mente. Y constantemente ponerlo a los pies del Señor. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una característica de la carne, decía un hermano, es que ella no se cansa. Usted sí sabía, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Esos dos no se gustan el uno del otro. Cada uno lo considera enemigo. El espíritu considera enemigo todo lo que es de la carne. Y la carne asimismo considera enemigo todo lo que es del espíritu. Entonces, por eso es que hay una batalla. Porque no hay una amistad entre eso. Entonces yo, tomado del espíritu en oración, en comunión con Dios, debo tratar la carne y verla siempre como un enemigo. Como algo que me va a destruir. Como algo que me va a contaminar. Vamos a ver otros pasajes que nos hablan la manera de tratar con la mente, de renovar nuestra mente. Efesios 4, verso 42. La primera palabra, la que leímos ahorita en Mateo, era velar y orar. El cristiano que constantemente está en oración y está discerniendo lo que está pasando en su mente, es un cristiano que va a tratar con el pecado de una manera muy... va a vencer el pecado. Ahorita la palabra clave acá es, bueno, ahorita en Santiago era resistir, y ahorita la palabra clave acá es renovación de la mente. Mira cómo lo dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engaños. O sea, Pablo comienza a decirle a los creyentes que a esa manera de vivir viciada, engañosa, debemos despojarnos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿cómo es ese renovados y ese vestidos? Ahí en el verso siguiente lo explica. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Porque eso es otra cosa que tiene tremenda la mente, hermano. Una persona cuando está en el mundo, generalmente las personas son mentirosas. Pero lo más tremendo de la mentira, cuando una persona comienza a decir mentiras, su mente comienza a creerse las mentiras. ¿Usted no ha visto eso? Una persona que le está diciendo una mentira y hasta se emociona contando la mentira como si fuera verdad. Entonces tú lo descubres en la mentira y dices, no, así no es. ¿Por qué? Porque en su mente ha creado un mundo, como un laberinto de engaños donde él no puede salir. Entonces hay personas que, pero es que mira, es que está la cámara y vimos cuando usted metió la mano y se robó eso. ¿Cómo me va a decir que no se lo robó? No me lo robé. ¿Por qué? Porque en su mente está engañado. Oye, hermano, la mente es algo tremendo. Si una persona pierde el equilibrio mental, pierde todo. ¿No ha visto una persona que tenga problemas mentales? No sirve para nada. Así es en la vida cristiana. Si usted tiene una mente corrompida, usted como cristiano no sirve para nada, hermano. Por eso hay que limpiar la mente. Entonces la mente está viciada hasta la de la mentira. Entonces, ¿cómo yo renuevo mi mente? Dice Pablo, dejando a un lado la mentira y comenzando a hablar la verdad. Eso es renovación. No alimentar los malos pensamientos y traer lo nuevo, lo justo, lo del nuevo hombre. Por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio que es bien interesante. Por un instante póngame atención, no se vaya a distraer. Quiero que me pongan mucha atención. Van a seguir mis indicaciones, ¿está bien? No piensen serpientes. Se lo repito, no piensen serpientes. No piense que son grandes y babosas. No piensen que se arrastran, no piensen serpientes. Les hago una pregunta, ¿pensó en serpientes? Si yo les dijera, no piensen más en esas mismas serpientes, ¿dejó de pensar en las serpientes? No dejó de pensar en las serpientes. Ahora quiero que piensen esto. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Cuál es el postre que más le gusta? ¿Qué es lo que a usted cuando lo piensa de una vez se le escurre así? ¿Está pensando usted en serpientes?
No.
Eso es renovación. Renovación es poner nuestros pensamientos en otro asunto. Entonces, qué es lo que enseña la palabra? Nuestra mente es como un espacio vacío que debe ser llenado. Y la única manera de tratar lo inmundo, lo sucio, es pensando en lo puro, pensando en lo santo. Mira cómo lo dice Pablo, Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Y así muchas veces estamos en eso. Es que no quiero dar más ejemplos de la lujuria porque siempre relacionamos los pecados en esa área. Por ejemplo, yo paso por la casa del vecino y veo el carro del vecino. Y comienzo, ay señor, yo andando en bus a pie y este vecino con semejante carro. Yo merezco un carro de eso. Entonces comienzo a codiciar el carro del vecino. Entonces cada vez que yo veo un carro, eso comienzo solo a pensar en eso y yo quiero, y bueno, mi mente se llena de eso. Entonces digo, no voy a pensar más en carro, y pasa el carro y digo, uy, qué carro tan bonito. Entonces la solución no es comenzar a pensar en el carro o dejar de pensar en el carro. La renovación es esta. El carro es muy bonito, pero mi padre está preparando una morada en los cielos. Señor, tu palabra dice, poned la vista en las cosas de arriba y no las de abajo. Inmediatamente yo comienzo a ver lo de arriba, lo de abajo comienza a perder valor. Entonces, ¿qué es esto, hermano? Yo en vez de poner a tratar mi mente de luchar con esas inmundicias, debo dirigir mis pensamientos a lo puro. Y lo mismo puro, lo mismo santo, va a disipar las tinieblas que hay en mí. Entonces es necesario que usted se ocupe de estudiar la palabra, de leer la palabra, de meditar la palabra, de escuchar mensajes de la palabra, porque eso va a quitar lo negativo y va a llenar su mente de lo santo, de lo puro. Pero imagínate, yo no quiero pensar en el carro, pero prendo el televisor, programas de carros, colecciones de carros, busco en internet los mejores carros, pues voy a estar esclavo a eso. Pero si en vez de eso me vuelvo a Dios, a su palabra, a la oración, y comienzo a alimentarme de lo eterno, lo terrenal pierde valor. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia llama renovación. O vestirnos del nuevo hombre. Míralo como lo dice Pablo ahí en el 8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero. Yo a veces me pongo a pensar, un hermano me decía, hermano, yo muchas veces me he tentado, porque tengo un trabajo donde tengo que lidiar mucho con muchas mujeres, me decía él. Y a veces me he tentado con mujeres muy bonitas y todo, pero yo comienzo a pensar, esta mujer que se me ofrece a mí por nada, como una cualquiera, lo hace con varios hombres, ¿será que esa es la mujer que yo voy a amar y tener como esposa? Y él dice, no, yo quiero una esposa fiel, una esposa santa. Entonces él comienza a, en su mente, a visualizar el tipo de mujer cristiana que él quiere para él. Una mujer santa, una mujer que se reúna, una mujer que ore. Entonces cuando él comienza a visualizar ese tipo de mujer, ya la mujer del mundo no es verdadera, es falsa, es engañosa. ¿Por qué? Porque él en su mente tiene el concepto de Dios, de una mujer de Dios según la palabra, y todo lo que sea ajeno a eso, él ya lo resiste. ¿Sí me hago entender? Entonces, si un joven, un hombre, una mujer cristiana, en su corazón escriben en su mente el tipo de cónyuge que ellos quieren, digamos, Señor, orando, yo quiero un hombre piadoso, un hombre santo, un hombre que se reúna, un hombre consagrado, un hombre que ame tu palabra, que predique tu palabra, cuando llegue el sinvergüenza del mundo, mujeriego, charlatán, Casanova, ella de una vez lo va a resistir, porque su mente tiene algo puro, algo verdadero. ¿Sí me hago entender? Pero cuando yo no alimento lo puro, sino porque la muchachita me sonrió y yo ya, y me miró y ya, entonces yo comienzo a enamorarme de una cosa superficial, vana, que me va a causar problemas. Entonces lo mejor que es, llenarme de lo verdadero, de lo puro. Por ejemplo, si yo tengo problemas con el dinero, entonces ¿qué hago? Yo voy a coger la palabra, todos los versículos que hablan sobre las riquezas. Entonces yo comienzo a meditar en eso. Por ejemplo, no os afanéis por la riqueza. ¿Sí? Eso dice la palabra. Dice, no se afane como la gente del mundo por el dinero. Ustedes saben que el Señor tiene cuidado de cómo vestirse, de cómo alimentar las aves, las plantas. ¿No va a tener cuidado usted? Entonces no quiere decir que voy a dejar de trabajar. Pero trabajando yo sé que el Señor tiene cuidado de eso. Y no voy a trabajar de más ni de menos, sino en lo que hago yo honro al Señor y le pido al Señor por su palabra que escriba en mi mente cómo administrar el dinero. Y eso que antes podía ser malo, yo lo estoy purificando y renovando en Cristo y en la palabra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué debo hacer con mi mente? Traer la información de Cristo. Por lo demás, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Mira esta frase, todo lo amable. Y eso se aplica a la ira. Cuando me hacen algo que no me gusta, hasta un hermano, yo puedo coger el camino, como decíamos ahorita, hasta dividir la iglesia por eso. Pero ¿cómo es Cristo? Entonces comienza a llenar mi mente él. Cuando lo abofeteaban, no maldecía, sino que ponía la otra mejilla. Entonces yo comienzo a pensar, oye, Señor, es amable, puro, Y yo me amargo porque el hermano no me saluda y no me saludó pues porque no se dio cuenta. ¿Sí me van a entender? A veces yo me hago, armo una película. No me saludó porque está pensando eso contra mí. No, tal vez no se dio cuenta. Entonces yo comienzo a llenarme de pensamientos amables. Si él me habla mal, si mi esposa está de mal genio y me habla mal, yo le respondo bonito. Yo le ayudo, yo me vuelvo amable. Si ella me está peleando porque yo no le ayudo, en vez de que ella me pelee, antes que ella me diga, yo le ayudo en las cosas que tengo que hacerle. Entonces comienzo a renovar mi mente y me estoy librando de una cantidad de problemas, de pecados, de contiendas, de iras, que suceden muy a menudo y que son como pequeñas zorras, que uno dice, bueno, no es tan grave. Yo peleo con mi esposa, pero nunca me voy, nunca llego a insultarla, nunca llego a maltratarla. Pero sí están a toda hora discutiendo, sí a toda hora están en un choque constante, sí a toda hora están a veces hasta mirando mal, hasta ella, él se va y no se despide de ella. Pues son pequeñas cosas que son zorras, que nosotros pudiéramos evitar si nos renováramos en nuestra mente. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, mira esta frase, en esto pensa. Una de las virtudes más grandes que puede tener una persona que escucha la palabra es la meditación, hermano. Usted puede escuchar aquí un mensaje, pero de un predicador tremendo, pero si usted no medita en eso que usted escuchó ahorita, esa palabra se perdió. Usted cuando llega a su casa se acuesta y dice, oye Señor, tú me hablaste esto y esto en la reunión, Señor. Ayúdame. Y comienzas a orar por eso. Señor, yo soy un iracundo, Señor. Señor, yo tengo problemas con la lujuria, tengo problemas con el dinero, tengo problemas con la codicia, con la envidia, con la ira. Ayúdame, Señor. Entonces el cristiano que medita y piensa en eso es el cristiano que está renovando su mente y vistiéndola de Cristo. Es el cristiano que está haciendo que su lámina sea de oro y que esté escribiendo santidad a Jehová. Vamos a terminar con un pasaje, hermano. Colosenses 3, verso 16. Definitivamente, hermano, cuando el Señor se ciñó, tomó la toalla y limpió los pies de sus discípulos, era porque el andar de ellos se iba a contaminar de muchas maneras. El agua en las Escrituras es una figura de la palabra de Dios. Dice Efesios 6 que el creyente debe amar a la esposa, el esposo debe amar a la esposa y santificarla, como Cristo santificó a la iglesia por medio del lavamiento de la palabra. O sea que el instrumento que el Señor usa para santificarnos es la palabra. Es más, yo sé que cuando estamos hablando ciertas cosas, su mente está siendo limpia de muchas cosas. A veces uno tiene cosas que están sucias y la palabra viene a limpiar. Entonces mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra que quiero resultar en vosotros. Hermano, nosotros tenemos muchos libros. Tenemos la Biblia escrita. Tenemos enseñanzas en audio, en video por montones, hermano. Yo a veces entro a internet y es que es impresionante la cantidad de predicación. Pero el Señor no le interesa tener eso ahí. El Señor quiere que lo tengamos acá. El Señor quiere que leamos los libros, que leamos la palabra, que escuchemos los mensajes. Que pensemos lo que estamos escuchando. Que eso que escuchemos lo oremos. Que eso que escuchemos hablemos. Yo, una de las cosas que a mí me ha servido mucho es que yo llego a mi casa por la noche después de las reuniones y mi esposa habla mucho. Pero siempre que llegamos después de reunión ella comienza, oye, tremendo ese versículo. Esto, comienza a hablarme de la reunión y de la enseñanza. Y aún yo habiendo predicado la palabra, el hablar de ella la palabra renueva lo que yo he dicho, mira lo tremendo. Entonces nos sentamos a almorzar el otro día y ya no estamos solo los dos, sino está mi hija. Entonces yo comienzo a hacer la conversación en torno a la palabra y lo que el Señor nos habló. Y ella, mi esposa, se da cuenta y comenzamos a hablar. Entonces comenzamos, digamos, se habló del esposo. Entonces comienzo yo a decirle, hija, ¿te acuerdas lo que el hermano dijo ayer? Cuando tú te vayas a cansar, piensa en un hombre así. Y comienzo lo que yo prediqué o lo que el hermano predicó, comienzo a enseñárselo a mi hija en la mesa. Y comienzo a aconsejarla, cuando vayas a tener un esposo que sea así, cuando sea así. Y mi esposa de una vez también. Entonces toda la conversación comienza a girar en la enseñanza de ayer. O sea, no dejamos que eso llegue solo a un momento donde nos toca, sino nos llenamos de eso, hablamos de eso, compartimos de eso, preguntamos de eso, le hablamos a los nuestros de eso, y esa palabra comienza a llenarlo todo, ¿sí? No deje que la palabra solo quede para usted. Yo siempre recuerdo ese pasaje que decía Moisés, las cosas ocultas son para Dios, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Todo lo que yo aprendo del Señor, yo todo lo que conozco del Señor, yo se lo quiero decir a mi esposa. Y una vez estábamos pasando una lucha terrible y me llegó un libro, el libro de Elías de F.B. Meyer. ¡Uy, qué libro tan tremendo! Y yo leía cada frase y eso como que yo saltaba de la alegría y comencé a gritar desde el estudio, ¡mi amor, necesitas leer esto! ¡Mi amor, necesitas leer! O sea, eso que me estaba tocando a mí no solo era para mí. Yo sabía que mi esposa también lo necesitaba. Y ella lo leía y yo, ¡sí, necesitaba leer esto! O sea, la palabra comenzó a tocarnos y a llenarnos. Las cosas reveladas son para nosotros y para los nuestros. Y en esa medida la palabra nos va purificando y limpiando. Porque a veces, hermano, hasta un niño de 12 años, tú lo escuchas hablar y tú notas que su mente ya está sucia. Y es el hijo de un hermano. Porque ese niño no tiene en su mente la moral y la santidad de Dios. Porque los papás no se la han enseñado, hermano. Yo me acuerdo una época estuve enseñando mucho de Apocalipsis y últimos tiempos. Así fue esa jornada que mucho. Todos los hermanos me decían, hermano, no le hable a su hija de esas cosas. Mi hija estaba chiquita en esa época y le decía, no le hables, las cosas reveladas son para nosotros y para los nuestros. Ella va a ser tal vez la generación que va a vivir todo lo que estamos enseñando. ¿Cómo no le voy a explicar? O sea, la palabra no es solo para mí, hay que llenarse la palabra. A tal punto que el vaso rebose y pueda llegar a mi esposa, y pueda llegar a mis hijos, y pueda llegar a los hermanos. Hermano, cuando ese pasaje de Pablo dice, ¿qué hay pues, hermano, cuando reunir cada uno de vosotros trae algo? No es que cada uno de vosotros se va a sentar aquí a predicar. Es que usted se ha llenado tanto de Cristo que cuando llega a la reunión se para y ora porque hay algo de Cristo que el Señor le ha dicho. Es que se para y exhorta a los hermanos porque hay algo de Cristo en su corazón. Es que usted se para y usted trae de Cristo. Usted no solo viene a oír, sino que usted diariamente se está llenando de Cristo, limpiando su mente, santificándose y tiene algo para hablar. Pero uno se sienta a hablar con el hermano y noticias, fútbol, y no tiene nada de la palabra. Hay que llenarnos, hermano, hay que lavar nuestras mentes, hay que santificarnos. Los sacerdotes de Jehová tienen que tener una lámina en su mente que diga santidad a Jehová. O sea, mi mente es apartada para el Señor mismo. ¿Cómo? Como hemos estado hablando. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y si ella mora, ella va a salir enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y eso no solo en sabiduría, no, en cánticos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este asunto es como para profundizar bastante, pero el Señor nos ayude, hermano. La santidad del cristiano está directamente relacionada con la mente. En estos días que estuvimos en Barranquilla y en Cartagena compartimos un estudio que se llamó Las virtudes de la muerte de Cristo, que habla de cómo el creyente debe tratar con el pecado. Lo que compartimos hoy fue un tema de la serie, fueron 7 enseñanzas. Pero si usted quiere puede ver la serie completa donde se entra en detalle en cada asunto donde el cristiano debe aferrarse al Señor. La busca, ahí aparece como una serie, se llama Las Virtudes de la Muerte de Cristo. Son las últimas que se han subido, son 7 enseñanzas, pero son temas muy importantes que nos ayudan a tratar con el pecado en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, para los que la quieran aprovechar, el Señor nos ayude, hermano. Somos sacerdotes, necesitamos tener una lámina en nuestra frente que diga santidad a Jehová. Vamos a orar para terminar. El Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta comunión, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Tú conoces la necesidad nuestra de tu palabra, Señor. Tú conoces la necesidad de nosotros, Señor, de santificarnos, Señor. Quita de nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que es aborrecible a ti, Señor. Todo lo que no nos conviene, todo lo que no es puro, Señor. Todo lo que es desagradable a ti, Señor. Todo lo que daña y afecta nuestra vida espiritual. Todo lo que nos roba el gozo, la paz, el amor, Señor. Todo lo que nos contamina, Señor. Ayúdanos a renovarnos, a limpiar nuestra mente, a santificarla por medio de tu palabra. Llévanos a la oración constante, llévanos a velar constantemente, llévanos a buscarte constantemente en el secreto, en el silencio, cuando vamos por la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestras esposas e hijos, Señor. Ayúdanos a ser verdaderamente santos. No queremos ser como ese pueblo que canta, pero su corazón está lejos, Señor. Queremos amarte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Bendice tu palabra y que tu palabra pueda ser usada, Señor, para santificar y purificar a tu iglesia, Señor.